COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y ocho minutos, sigue el calor, sigue el veranillo de San Miguel y sigue el fútbol, una semana importante, muy importante, porque nos conduce al derbi. Será el domingo, como ya saben todos nuestros oyentes, todos los sevillanos y los que no son sevillanos porque les gusta el fútbol y los derbis, saben que es uno de los mejores que hay. ¿Cómo digo yo uno de los mejores? El mejor derbi que posiblemente exista. Pero hay que hablar de lo que fue la jornada de ayer, la tarde de ayer, que fue de fútbol, donde el Sevilla sacaba un empate y sorprendió. La verdad que a mí me sorprendió la seriedad, cómo jugó el equipo, cómo se fajó con el Athletic Club de Bilbao. Es verdad que jugó un Athletic muy, muy cansado, tremendamente cansado, pero el estadio lleno y todo lo que es ese escenario, hombre, es como para decir que ese punto le vino al Sevilla primero muy bien y que supo algo más. Supo pues aire fresquito para seguir trabajando, para tener un poquito de seguridad o más moral, creérselo y cosas por el estilo, ¿no? Ayer vimos cosas muy interesantes que le vamos a contar ahora y la verdad es que si el Sevilla sigue peleando así, de esa forma, pues mire usted, habrá que pensar en otra cosa. El Yuke jugó muy bien ayer, desbordó, velocidad, trabajo, en fin, el gol en propia puerta también benefició. Y un punto porque el Sevilla no merecía perder, el gol fue pues de los goles que encaja el Sevilla, y eso, aire fresco de cara al derbi, porque el Sevilla no tiene desgraciadamente cita internacional esta semana, así que irá al derbi mucho más tranquilo, más relajado, mejor trabajado y demás, pero juega en su casa, en su campo, que eso siempre es importante en un derbi. Y el Betis sí va a llegar más cansado porque ayer jugó contra un Español rocoso, un Español que jugó bien, muy serio, muy bien plantado, bien trabajado y que no se lo puso fácil ni mucho menos al Betis, que tuvo que pelear. El Betis que venía de dos partidos tremendo, ayer no tuvo ansiedad, el agrado del estadio Benito Villamarín siempre le da alas al Betis y sacó una victoria importante, una victoria que también le da oxígeno porque venía de ese partido que fue un auténtico jarro de agua fría o barra de hielo. Perder contra el Mallorca in extremis y jugar muy mal ante el Farolillo Rojo, donde hubo excusas innecesarias. Cuando no se juega bien hay que decirlo y hay que decir que hay que mejorar. Y el Betis en Las Palmas se dejó 2 puntos más los 3 de Mallorca, 5 puntos que tenía que recuperar, no podía perder más. Y ayer ganó 3 puntos que te suben arriba a esa octava posición, ya es otra cosa. Y ahora pensar el jueves en Europa. Hay que viajar a Polonia, Varsovia es el escenario y el Legia es el rival. Así que el Legia, un equipo muy conocido en Europa, es el rival del Betis. Después, a por el derbi o a ver qué es lo que ocurre en el derbi. Es un punto y aparte donde Pellegrini dice cosas. Ayer, por ejemplo, lo negativo para mí, no lo entendí, lo dije en la retransmisión del tiempo de juego de Copa más Sevilla y lo vuelvo a decir hoy, sereno. Lo que pasó en torno al penalti me parece tremendo, terrible. Es una falta, mucha falta, una falta que lo puede convertir en mucha falta. La jerarquía del entrenador, un entrenador con peso, con años, posiblemente tampoco tenga ningún pelo ni en el trasero ni en la espalda, por los años que lleva, los tiene todos en la cabeza, ingeniero, hombre que ha entrenado a equipos como el Real Madrid, el City y al Betis. Sus tiempos de la cerámica allí en Villarreal. En fin, es que es improcedente que el Betis jugándose 3 puntos con todo lo que hemos dicho antes y que llegue un penalti y que tengas la suerte de tener a un líder, que ahora hablaremos de él, Lo Celso, que la tira, pone el ojo y marca, tenga que dejar la pelota porque hay un niño que tiene un capricho, que es Abner, que está jugando bien, que se está dejando la piel, y por eso la grada le perdonó y le dio la salida que tenía que tener. Pero hombre, pero es que Abner no puede coger la pelota, tiene un penalti, porque lo quiere, el capricho, porque como todavía tenía clavado aquel que falló y que le costó cara al Betis, pues él, ahora que se ve fuerte, quería tirar el penalti. Y desoye, desdice y deja a todo el mundo mal al capitán, que no tiene energía. Yo quisiera verlo con otros capitanes, que no tienen energía. Bellerín le dice una cosa y este nada. se lo dice a los Celsos, y los Celsos, el chaval, dice, bueno, pues nada, los Celsos no estaba en el otro partido, pero es que el Betis se jugaba 3 puntos de oro, y lo volvió a fallar, lo volvió a tirar horrible. Señor Pellegrini, usted dijo al final en rueda de prensa que no volvería a ocurrir. Es que no tenía que haber ocurrido, señor Pellegrini, con lo duro que es usted cuando usted quiere ser duro, con cualquiera, con medios de comunicación, con su futbolista, que los castiga, y me parece muy bien. Su historial no lo vamos a poner aquí. Ahí está, más que visto lo bueno que es usted y lo que le está dando al Betis. Pero en este caso, hombre, por favor, parece que es que no está dicho eso. Parece que no está trabajado eso en los entrenamientos. Parece que no saben las funciones que cada uno tiene que hacer. Que el Real Betis Balompié no es un equipo que acaba de formarse ayer, que ya tiene mucha trayectoria y mucha categoría, ¿no? Estas cosas no deben de pasar. Es que ayer nadie entendía lo que estaba pasando. O sea, el niño, y permítame que lo diga así, porque fue un capricho de niño, quería tirar el penalti. Y la grada y todo el mundo allí, pero bueno, ¿qué está pasando? Y lo tira él. Y se arma la de eso, ¿no? Se pone la camiseta en la cabeza y me quiero morir. No, chaval, no, eso no se puede hacer. Eso no es romper una vajilla y después pagarla. No, eso no se puede hacer. Tienes que respetar a los capitanes, a tu entrenador, a tus compañeros y a la afición. Abner, ampliante con eso. Y señor Pellegrini, ojalá que se cumpla lo que dijo usted ayer, que llevaba guasa, porque usted, ya lo vimos, cómo estaba en el banquillo, se ensirocó, muy ensirocado, porque se lo pasaron por allí. O sea, su decisión, su negativa, no tuvo calado. Tenga usted cuidado con eso, porque estamos hablando de muchos intereses. Después la planta noble está arriba y tiene que pagar la vajilla. En fin, después lo vamos a escuchar, ¿no, Escalera? Tenemos ese sonido por ahí, muy bueno.
Muy buena, Rafa, sí, vamos a escuchar.
Abde, Rafa, no diga Abner, Abde. Abner ya está felizmente. No te equivoques más, Carrillo. ¿Cómo has dicho? Abde, ese es.
Vamos a escuchar el sonido de Pellegrini, muy interesante, respecto al penalti, y que no creo que solo sea culpa del entrenador. Como has dicho, hay muchos actores principales o secundarios que intervienen, o mejor dicho, no intervienen en esta acción del penalti, que creo que tuvieron que hacer algo más. Yo creo que el capitán es muy importante en estas acciones. El capitán es muy importante, porque sí. El entrenador, yo jamás... Desde que está en el Betis he visto al entrenador así, a Pellegrini. No es lo mismo, tú vayas 2-0, un penalti en el 80, pues bueno, me lo han hecho a mí, yo cojo el balón, va a ver si metemos el tercero, que tampoco, pero bueno, que un 0-0, que mira, marcó el Betis en el 85, pero es que si no marca, se van 2 puntos.
Eso es. Es que el tema de los capitán, Víctor Fernández, muy buena, los capitanes,
muy buenas.
Es algo, me parece, que no es darle el brazalete a uno porque es muy guapo, porque hace 3 cachitas, porque la grada le encanta, porque se pone más patricón, no, ser capitán es mojarse y es sacar a un futbolista que también lo hemos visto en el Betis y no ha ocurrido con los capitanes, sacarlo del árbitro. El ser capitán conlleva muchas cosas, y ayer, ¿qué te pareció lo que veíamos en el Benito Villamarín con este jugador y con un capitán que no tuvo energía, Víctor?
Bueno, me pareció, escuchando las palabras de Pellegrini, uno se puede dar cuenta de lo que realmente se ha vivido dentro del vestuario. Esto, como tú dices, aquí hay un presupuesto muy grande. El fútbol profesional muchas veces se define por pequeños detalles, y bueno, el Betis se jugaba ayer mucho, ¿eh? Es decir, el Betis no gana, se queda ahí en una posición intermedia y la victoria lo acerca 2 puntos, es decir, que esto es...
Y lo sabía el entrenador, por eso
ya
el cabreo,
está,
¿no?
Ya está de cara a Europa y al derbi, el resultado bueno, ayer era positivo.
Bueno, es que venía de 2 petardos.
Eso
venía,
es, auténticos petardos.
De 2 petardos, y entonces una cuestión es, en un momento determinado, un jugador que pide el penalti, bueno, no sé, está con motivación, pero ayer no era ese día, ¿no? Ayer era el día para darle el penalti al máximo especialista, ¿no? Uh-huh. Y además es que por lo que vimos en el campo fue una cuestión de desobediencia. Sí. O sea, es que lo vimos y fue tan evidente que el propio entrenador no se pudo esconder, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver, son cosas. No, dijo que esto no iba a ocurrir. Ya ha ocurrido creo que un par de veces, ¿eh? Y creo que hay mucha gente, mucho dinero, un gran presupuesto como para dejar cosas tan importantes como el lanzamiento de un penalti, que son tres puntos que te meten a dos de la Champions, pues a la elección del capricho de un jugador. La verdad es que la imagen no fue profesional, y estoy de acuerdo con vosotros en el que el capitán no es un tipo al que le da el brazalete, ¿no? Es como cuando uno es jefe, ¿no? O director o redactor jefe. No, mire usted está aquí para decir que soy redactor jefe y director. Usted está aquí para solucionar en un momento determinado, y el brazalete de capitán está para eso, ¿no?
Sobre todo por un motivo, ¿no?
Porque es que Pellegrini no puede saltar al campo.
Eso te iba a decir. Pellegrini no puede saltar al punto, claro, de penalti y darle el balón a los Celso. Es que claro, no lo puede hacer. Y no, eso que saltó bastante, ¿no? Atravesó la línea divisoria.
Ya que estaba hablando tanto, vamos a escuchar a Pellegrini.
Sí, vamos a escucharlo. Que es interesante.
Lo más interesante, sí.
No me ha gustado, ni le aseguro que no va a volver a suceder, porque creo que además, siendo los Celso el encargado de patearle en el momento goleador que él anda, todavía con mayor razón. Se produjo ahí no un malentendido, sino que un cambio de lanzador, pero tenga por seguridad que va a ser la última que va a pasar. Bueno, en cuanto al penal, creo que lo más importante fue que en el entretiempo, cuando estuvimos en la charla para el segundo tiempo, ni tocamos el tema. Se fue un penal y listo, ya lo aclararemos en la semana. No, yo no quería justamente que el equipo se fuera abajo por efecto psicológico, o que Abde se fuera abajo, que hizo un partido muy completo en todo sentido. Así que se equivocó los Celso, se equivocó él y pasó y terminó ahí. Ya lo conversaremos en la semana, lo que va a ser el futuro. Pero me alegro mucho por Abde, porque le había pasado algo similar el año pasado aquí contra la Real Sociedad. El público lo despidió con pifias y concilio, y hoy día creo que se mereció esa ovación que le dio todos los hinchas del Betis cuando él salió del campo. Así que una inmadurez de un momento, pero creo que por otro lado ha mejorado muchísimo en todo lo que es la parte mental de su juego. Abde nos está dando muchísimo dentro del campo.
Pues Abde fue premiado por la grada, que sabe mucho de esto, y efectivamente también el entrenador. No podía hablar en ese momento de lo que había pasado, había que hablar en el partido, en ganarlo. Y recuerdo que Fekir, era Rafa Fekir y Isco, ¿no? Escalera.
Isco le cedió un balón, un penalti a Fekir cuando era el responsable, le dio la pelota, Fekir lo cogió y falló el penalti. Eso fue la temporada pasada. También a lo que contestó Manuel Pellegrini en la sala
otro,
de prensa.
Y otro con Abde, ¿no?
Sí.
Con Abde, ¿no?
Sí. Pero en respecto a este penalti, Rafa...
se equivocó los Celso, ha dicho también.
Dijo que fue un error, que se cometió un error, que había que asegurar el partido y que él reconoció que fue un error. Pero no hemos visto jamás a Pellegrini...
Con
este enfado tan grande que tuvo en el día de ayer, ¿eh?
Es que fue muy fuerte. Incluso ha dicho ahora que la culpa también la tiene los Celso.
Ha dicho, no sé,
a usted le doy yo que usted lo tire, usted lo tiene que tirar. Claro, usted que defiende la pelota y decir no te lo...
Y esto por supuesto el entrenador no puede saltar al campo. Hablarán dentro, dice que no va a pasar más. Aquí seguramente habrá multa de por medio.
Aquí va a haber algo fuerte.
No, bueno. Si no ahora, pues seguramente si vuelve a desobedecer al entrenador, aquí algo tiene que pasar. No sé si multa deportiva o multa económica, porque desobedecer a un entrenador puede provocar que el mejor especialista no lance el penalti y se escapen los puntos, Rafa. Y se escapen los puntos, como pudo pasar ayer.
Tú fíjate la cantidad de multa que has tenido tú que pagar aquí. Que te la hombre,
exactamente. Bueno, Víctor, lo explica muy bien Pellegrini, ¿verdad, sí, Rafa? Sí. Por terminar con el tema, la inmadurez, pero... Y es verdad que el jugador le está dando mucho al Betis, porque el jugador no es el de la temporada pasada.
Ni
el jugador
mucho
está
menos.
Muy activo. Pero bueno, hay cosas que corregir, y eso lo tiene que corregir, porque estas circunstancias pueden aparecer en un momento más definitivo aún y se puede formar un lío tremendo, y sobre todo de cara a la imagen al resto, ¿no? Con respecto al entrenador, ¿no?
Bueno, pues siguiendo con el Betis, Calera, Fajardo habló con los compañeros del Sur y sí, ha hablado del derbi, que por cierto, yo creía que, según me dijeron en el Betis, que hasta que no jugaran contra la Copa...
La Conference,
no se ha hablado del derbi, pero se habló del derbi, me parece muy bien. Porque nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a poner. Se habló de varias cosas, ¿no?
Sí,
¿qué destacamos de lo que dijo el director deportivo Fajardo a los compañeros del sur?
Bueno, de los sonidos que hemos podido rescatar, ha hablado de la ilusión que tiene la plantilla por la Conference, también ha hablado de la Champions League, que hombre, que no es fácil, pero que también es un sueño, ¿no?, que tiene el Bético de poder entrar, aunque es muy complicado por los equipos que hay peleando por ese puesto, aunque también habla del tema y del fichaje de Giovanni Lo Celso, también interesante. Pero hablando del derbi, Rafa, sabe el director deportivo del Betis, que es muy bético, que no es un partido más.
Por alusiones, ¿qué pone en la quiniela Manu Fajardo? ¿Pesa la historia, el campo, el momento de juego?
Obviamente es un 2, sin lugar a duda, ¿no? Al final sé que los derbis son especiales, que puede pasar cualquier cosa, pero confío en mi equipo, en que lo podamos sacar adelante. Pero ahora, centrados en el jueves, que tenemos la gran suerte de competir una competición muy, muy bonita, y ahora focus en Varsovia, y a partir del jueves al 200% a por el derbi.
Una más. ¿Para usted es un partido más, como apuntaba Márquez, que dice Pellegrini cuando le hablan del derbi, o como bético vibra?
A ver, obviamente te mentiría, ¿no?, si te dijese que es un partido más, ¿no? Al final, pues me he criado aquí, como decía anteriormente, ¿no? Desde que tengo uso de razón, acudo a ver a los partidos, ¿no?, del Real Betis Balompié. He acudido a muchos partidos a acompañar a mi equipo en el campo del Sevilla, y no te puedo decir que para mí es un partido más por el sentimiento bético que tengo.
Pues no es un partido más, no es un partido más, lógicamente, no para nadie, ser, es un, no partido más, un partido más, el derbi.
Por lo contrario sería ya, vamos, hombre, apagar la luz y acostarnos.
Por
ya,
supuesto,
¿no? Cosa más antigua, ¿no?
No es un partido más para el director deportivo, aunque el Betis tiene ese partido del jueves, que imagino que Pellegrini hará muchas rotaciones.
Sí.
Imagino, ¿no? Porque viene muy cansado el equipo también. Lo Celso viene, por ejemplo, muy cansado.
Ayer estaba reventado.
Yo espero que Lo Celso ni viaje, por ejemplo. Que si viaje, que esté en el banquillo, porque es un futbolista que tiene que descansar. Y que ya ayer, una decisión muy acertada del entrenador, que lo veíamos muy cansado, pero por esa calidad que tiene, lo aguantó y le dio el triunfo al Betis.
Ayer el hombre que puso a la gente en pie, el hombre que donde todo el mundo busca ese faro, cuando el barco tiene un temporal y la proa se va hundiendo con las olas y demás, hay que buscar el faro, que es el que te da vida, ¿no? Hay que llegar al faro, a puerto y demás. Y ese faro se llama Lo Celso, que ha hecho 5 goles, pero goles con puntos. O sea, un puntito a Las Palmas, que es el último. 3 puntitos al Español, gol de ayer. Y 3 puntitos al Getafe. O sea, que es que no se puede decir que un futbolista no ha llegado mejor y en el momento que lo necesitaba, y que te está dando goles, puntos, juego y liderazgo. Es que claro, es que lo de Lo Celso ha sido, fíjate que estaba la cosa, la moneda arriba, que si tiramos del niño de Utrera en Madrid o tiramos del niño argentino allí. Y llega Lo Celso y vaya señores, bueno, vaya futbolista mediático que aporta, que juega, que le da leña, que... En fin, que es que tiene el plante, Escalera, tú conoces, sí, los toreros, plante, no de toreros, sí, de pelotero, sí, de futbolista elegante, de caro, no, de hablar, de decir, de jugar.
Pero no solo por lo que aporta los goles, que es lo más grande, ¿no? Los goles son puntos, son victorias, como demostró ayer Giovanni Lo Celso, empates como con Las Palmas, 2 goles con el Getafe, sino que lo que le aporta al equipo. Es que el Betis, cuando Lo Celso funciona, es otro equipo, es realmente otro equipo, y el equipo va volando, ¿no? Con Giovanni Lo Celso.
Sale contra el Getafe y es el que levanta.
Sí. Vamos a ver, Giovanni Lo Celso es un grandísimo fichaje. Si ya comentamos que la operación era buena, pues solo cabe calificarla como muy, muy, muy buena de la dirección deportiva, porque en prácticamente un mes... el futbolista que no le ha hecho falta adaptación, que ya tuvo su etapa anterior también en el Real Betis Balompié, se ha echado el equipo a la espalda, es un líder dentro del campo, le da puntos al Betis, es el mejor del conjunto verde y blanco, y la verdad es que para mí y para el entrenador Lo Celso es el mejor.
Sí, muchísima, pero yo creo que esos mismos 5 goles le están escondiendo un poco lo que está haciendo él en el equipo. Yo creo que destacan mucho los goles, y yo creo que la importancia que ha tenido Lo Celso, además de marcar, por supuesto, que hacer goles, es cuando agarra el control del balón, que no hace un juego creativo, busca siempre al compañero que está bien ubicado, nos ha dado una creatividad que nos daba ante Isco, nos daba Nabil, agarrado él ese papel y además le ha sumado una cuota de goles que es poco corriente en un medio en un mediocampista. Así que la verdad es que me alegro mucho por él y por el equipo.
Que en la igualdad de los partidos, aunque el Betis ayer generó una barbaridad de llegadas y de ocasiones, el Español solo una, y la paró muy bien Ruiz Silva. También quiero destacar que decimos que no da punto Ruiz Silva. Ayer evita Ruiz Silva el 0-1 del Español al palo corto, una ocasión muy buena de él, del equipo de Manolo González. El que da puntos también es Giovanni Lo Celso, pero ha querido destacar, como te decía Rafa, el entrenador que no solo aporta goles, que aporta mucho más en el campo.
Está a la altura de... Bueno, vamos a ver toda la temporada, pero a la altura de Isco,
Sí, sí, sí.
Isco
sí, sí.
Incluso superando, y hablamos de un jugador que el año pasado rindió un nivel extraordinario como Isco. Pero para mí, no me parece un detalle menor lo de los 5 goles. Yo sé que lo que quería resaltar el entrenador es, lógicamente, lo que le aporta al equipo en la creación. Pero claro, el gol al final te da brillo. Y el gol es lo que a un jugador lo pone en un escalón superior, ¿no? Si encima este Lo Celso mueve al equipo y te marca 5 goles, como ha comentado antes Almanza, ha dado muchos puntos, que no son goles de relleno. Hombre. Entonces, la verdad es que es de matrícula de honor, ¿no? El rendimiento que está ofreciendo en este primer mes Lo Celso.
Sí, aquellos incondicionales que tenían su parte de razón, o siempre tiene razón, el que tiene una opinión, es su opinión, me parece razonable. No podría ser de otra forma. Pero nos han criticado mucho también porque nosotros hablábamos que el fichaje de Lo Celso era necesario para empezar. Porque Fekir, que ha dado mucho al Betis, pero también se ha tirado un par de años entre lesiones, sanciones, mal juego y últimamente caminaba, más que otra cosa. O sea, la salida de Fekir en el precio que estaba para el Betis, para la empresa, y el fichaje de Lo Celso, creo que hay una notable diferencia a favor de lo que el Betis ha hecho, que es traer a Lo Celso y desprenderse de Fekir.
Es que son futbolistas que te dan partido, vamos a ver, aquí...
Y más con un Betis más atascado, ¿verdad? Claro, porque el Betis está mucho más atascado que en temporadas anteriores, ¿no?
Esto es de los futbolistas, la igualdad que existe hoy en día en el fútbol, que ya los partidos son cada vez más cerrados... los futbolistas buenos son los que deciden los partidos y Lo Celso decide partidos, pues son jugadores que al final no es que generen un juego más fluido, un juego mejor para el Betis, que también, sino que te deciden partidos.
Escalera, hemos resaltado antes los goles y punto, pero ¿y las asistencias, los pases filtrados, los pases interiores?
¿Cómo desahoga el juego?
Y Leña le están dando...
Y además, Rafa, contando también con un problema. El centro del campo del Betis no está funcionando.
No, los pivotes no están funcionando, ni
no
mucho
está
menos.
Funcionando. Ni Altimira ni Marroca, creo que no están, sobre todo creo
y
que Marroca...
Y hay más que
sí,
no están funcionando.
Sí, Marroca...
La banda derecha es un problema.
Ayer, por ejemplo, el Betis marca cuando
Fornal,
quita los dos.
Fornal no está bien.
No, quita a los dos futbolistas que están en el centro del campo, yo imagino que en el derbi colocará, entrará Johnny Cardoso, imagino que entrará...
Altimira
en el,
no está bien, Marroca no está bien.
No sé
es que
si...
No está Isco, no está Isco, William Carballo, no está Guido, es que el equipo es peor ahí.
Sí, es peor, pero con un gran, como hemos dicho, Giovanni Lo Celso. Para el derbi, sí, bueno. ¿Creéis que ha hablado del derbi o ha esperado?
Muy poquito,
Pellegrini.
No, porque tiene el jueves partido.
Sí, a ver lo que ha dicho Pellegrini del derbi.
Yo creo que entramos ahora en una segunda competición, que es muy importante intentar clasificar. No se pierden puntos, ¿cierto? Tenemos que dentro de los partidos de grupo, que son 6, tenemos que llegar primero, creo que dentro de los 24 primeros para clasificar, jugando una ronda más, sino dentro de los 8 primeros para pasar directo a octavos. No es como en la liga que los puntos se pierden y no se recuperan. Así que vamos a ir a ver, allá intentar hacer un buen partido, de sumar desde el primer partido de la conferencia para clasificar. Pero como digo, siempre la prioridad, ha sido también los años anteriores, la tiene la liga, que son los puntos cuando se pierde ya no se recuperan. Así que esperamos hacer un buen partido y partir sumando desde el primero ahí en la conferencia para después, terminado eso, el día viernes empezaremos a ver lo del derbi.
El del derbi. Que tengo que decir una cosa antes del derbi, nuestro derbi. Nosotros hemos vivido derbi tremendo, donde uno sentía vergüenza y miedo. En aquella época yo tocaba más la calle que ahora. Ahora estoy aquí como el vendedor del cupón, no salgo de aquí. Pero antiguamente yo salía a la calle, la gente me veía y tal y cual. Y recuerdo algunos derbis tremendo, tremendo, tremendo. Que era fuego, era una guerra. Los contenedores ardiendo, en fin. No quiero ni recordar aquella época de violencia en los derbis. Bien, desde la capital de España, lo que siempre le gustaba, y yo he estado en las tres cadenas, yo sé lo que digo, he estado en la SER, en Onda Cero, y aquí, en esta Santa Casa. Las tres me dieron de comer y soy muy agradecido, tres santas casas. Y yo recuerdo que desde Madrid, los que hacía el programa de noche, lo que quería era nada más que cachondeo de Sevilla. Oye, una encuesta así y tal, y busca el que tiene un escudo de oro en la boca tal, y busca el que tiene el tatuaje, busca cosas serias, cosas buenas, no. Siempre quería el teatro, el circo, la cabra y la trompeta en la calle, ¿no? Entonces, claro, cuando ocurrieron esos incidentes, ¡poh! Éramos criticados a muerte, a muerte. Siempre ocurría que hacíamos algo aquí bien hecho o mal hecho, a muerte. Pues mire usted, me gustaría saber qué hubiese ocurrido, lo que ocurrió ayer en el estadio bonito del Atlético de Madrid, en ese derbi madrileño, donde la vergüenza torera se vio, donde hubo que interrumpir el partido y donde hubo que ver y escuchar tantas cosas que fueron noticias para el mundo del fútbol y no del fútbol. Señores madridistas, señores compañeros, señores de Madrid, ponga el dedo en la llaga y recuerden cuando nos criticabais de una forma desmesurada por mucho menos de cosas que hacíamos aquí. Así que donde las dan las toma y no tengo nada contra nadie, pero al César lo que es el de César. Y ayer sí, mucho pegote, el derbi de Madrid. Nuestro derbi es mejor, por supuesto, que el de Madrid. Pero hombre, ese incidente para los chavales, para los no chavales, para la gente, hombre... Un poquito,
encapuchados en la grada.
Eso es.
Porque
eso
el presidente del Atlético de Madrid es muy gracioso. Y yo estoy ya sentado en una silla de palo para ver la sanción que hay. Porque aquí los campos, y esto no es un pliguismo, porque más duros que somos nosotros con los equipos sevillanos, como tú dirías, don Rafael, con los nuestros, creo que no es nadie. Pero estoy sentado en una silla de palo a ver la sanción que le cae al Atlético de Madrid.
Ya os digo yo que es solo una parte de la grada, seguro.
A ver la sanción que le cae al Atlético de Madrid, porque
está,
aquí...
Ahí está tu admirado, cosa que yo no admiro tanto como tú, y tú tienes tus razones. Tebas, que lucha por la Liga, es un restaurador de la Liga, pero vamos, mantequilla a todo el mundo. Sí, pero este va a intervenir para que la Federación vivamos en paz. Y la Federación, ahora, sin presidente... Vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver, aquí estás ya sentado en una silla de palo.
Yo tengo la silla que tenía el descansado del pali. El pali. Tenía yo la silla.
Aquí yo creo que no va a pasar, van a pasar cosas, pero no va a pasar nada. Es decir, va a haber un cierre parcial de una grada cuando fue muy grave lo que pasó ayer, muy, muy grave. Y aquí hemos visto que ha habido derbi que se ha tenido que jugar en Getafe. ¿Os acordáis, no?
Allí ha habido hasta muertos. Y es que a Pablo le tiraron una botella de whisky.
Totalmente.
No un vasito, una botella de whisky.
La
botella, me acuerdo.
Aquí se va a castigar el no acierto de no darle a Courtois. Y al final, pues, como dijo ayer Simeone, le van a echar la culpa a Courtois por volverse a la grada y por decir cosas, imagino que, no sé.
Es una liga adulterada, Rafa. Sí. Estamos hartos de decirlo porque las imágenes que estamos viendo en los últimos partidos de Vinicius, a los árbitros les debería dar vergüenza, ¿no? O sea, Vinicius ya lo que hace falta es que coja un día una caja de botellines y se la tire un árbitro.
A mí Vinicius nunca me ha gustado, lo he dicho siempre públicamente.
Y no lo expulsan, y a Saúl a las primeras de cambio lo expulsan. Es una liga absolutamente adulterada, que le tienen los árbitros actuales.
Aquí lo que interesa es que los equipos de Madrid y el Barça, los tres, sean los beneficiados de todo. Y el resto somos acompañante para tocar las palmas y eso del show, que es de ellos. Bueno, 1:35, hay que seguir para adelante, no se puede uno quedar parado. Y lo siguiente va a ser hablar del partido del Sevilla, un punto de oro en San Mamés. Pero antes hay que decir, como cada día, aquello de...
Créetelo.
Sí, claro. Hay dos cosas. Uno, cuando entramos en la COPE, hay una lápida perfecta, grande, dice, la verdad os hará libre. Y a continuación habrá que poner uno.
Sí, créanme.
Sí, créetelo.
Créetelo, exactamente.
Eso es, créanme y créetelo. ¿Por qué? Porque ahí está Gabri Motor, que es el rey de las cuatro ruedas. Dos ruedas no quiere, él quiere cuatro ruedas. Dice que dos ruedas hay mucho peligro. Esta mañana, desayunando con un amigo, necesitaba un coche. Digo, un momentito, cogí el cable. No he pegado mangazo, ¿eh? Cuidado, si la gente se va a querer que lleve una comisión. No, llamé a Gabri, aquí tiene un amigo mío que quiere un coche tal. Ha puesto, coche comprado. En los partidos, ¿qué pasa? Cuando hay una ocasión de gol, un coche que vende Gabri.
Ocasión de Gabri Motor.
Y cuando no hay goles, no vende el coche. Pero en cualquier caso, si usted se quiere comprar un coche, ya sabes, Gabri Motor, que se lo hace a medida, es un sastre. Llega, le toma las medidas y usted sale con sus cuatro ruedas para disfrutar. 1:37, esto a pesar de todo, sigue siendo COPE más Sevilla. Y está el hombre barbudo, Rafa Carrillo de Albornoz, en el papel de sangre azul.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
domicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
41 minutos, pasa de la 1 del mediodía, es lunes 30 y el domingo tenemos derbi, el jueves tenemos Europa y ayer empataba el Sevilla en San Mamés ante el equipo del buen técnico Txingurri Valverde, que estaba desesperado porque veía cosas que no, es que estaba roto el equipo de jugar en Europa, que es el peligro que tiene. Pero el punto fue de oro para el Sevilla, un punto que sabe a más. No merecía el Sevilla perder. El 1-0 empató el Sevilla. Y tres puntitos, Víctor, que dan para la tranquilidad. En fin, para muchas cosas y para ir al derbi con mejor cuerpo, ¿no?
Hombre, evidentemente. Creo que todos coincidimos en que vimos ayer el mejor partido de la temporada. Hay que tener cuidado con el análisis, porque creo que hay que poner ciertas fronteras, ¿no?, en el análisis. Pero tanto en el tema positivo como en el negativo, ¿no? Porque si destacamos solo los errores, pues dirán, bueno, mire usted, entonces ¿cuándo va a destacar usted el buen partido del Sevilla que hizo ayer, ¿no? Entonces creo que hay que ser equilibrado en el análisis y partir de una base, Rafa, partir de una base, que es que el Sevilla a día de hoy es lo que es. Es decir, a día de hoy es un equipo que para mí está en ese pelotón. Creo que afortunadamente, y esto es una magnífica noticia, porque yo reconozco que en algunos momentos, queda mucho por delante, ¿no? Pero yo reconozco que en algunos momentos he pensado que este equipo se iba a meter abajo. Y me parece que tiene dos o tres pinceladas suficientes para estar un escalón por encima de equipos como el Valladolid, Getafe, Las Palmas. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que está para eso. Ahora está en ese pelotón de la nada, en el intermedio, y por ahí creo que se va a mover el Sevilla. Teniendo en cuenta este perfil de equipo, el análisis nos deja cosas positivas en el día de ayer. Pues ir a San Mamés después de la imagen que vimos, por ejemplo, en Vitoria, de esa forma, pues creo que es un paso adelante, ¿no? Vimos cosas interesantes del equipo. Yuke, ¿no? Creo que nos gustó a todos. Uh-huh. El jugador, yo creía, sinceramente, porque no tengo ningún problema, creía que iba a aportar menos y a día de hoy, pues está aportando. Es interesante el fichaje de Víctor Roque. No tenemos ningún problema, ¿no? Faltaría más. Y yo pensaba que este jugador iba a ser más pinturero y que iba a aportar menos. Y ayer, por ejemplo, hizo un partido muy redondo. Vimos a un Sevilla con actitud, un Sevilla metido. Pero Sevilla que para ganar en San Mamés pues le va a costar Dios ayuda, porque no tiene peso específico en ninguna de las áreas ni en el centro del campo. Un equipo que arriba no tiene delantero, sin Isaac Romero no hay delantero, lo de Iheanacho es tremendamente preocupante. El centro del campo sin Saúl y Lokonga, es verdad que estos dos jugadores le deben dar algo al equipo, pues ayer tenía dificultades para sacar la pelota, ¿no? Y atrás, muchos destacan el papel de Nianzú. Bueno, sí, estuvo mejor que en otras ocasiones, no se cayó para atrás, pero por ejemplo en el gol que recibió estuvo fatal, se relló hasta una reprimenda de Luque Bacchio. Sevilla sigue teniendo atrás bastantes dificultades con un Valentín Barco que yo no termino de entender muy bien el fichaje, en el sentido de que es una defensa tan débil. Este jugador solo tira para arriba. Para arriba es interesante.
Es que en el gol quedan retratados los cuatro.
Yo creo que en el gol el culpable es Luque Bacchio. Es que se queda dormido en la frontal del área que él tiene la marca y se queda dormido. Y Nianzú le echa una bronca a Luque Bacchio porque se le va la marca. Es que no te puedes quedar dormido ahí. Sí. Y es cierto que primero falta de contundencia a la hora de despejar, se queda el balón muerto y después le queda el balón a esto y Luque Bacchio se queda totalmente dormido.
Es cierto, también a Gumé tampoco está. Yo no veo a Nianzú tampoco contundente en esa esa jugada. Se recriminan ahí unos y otros en la acción. Porque, bueno, pero además esto no lo digo yo, ¿no? Lo ha dicho incluso Pimienta, que lo vamos a escuchar, ¿no? Que se siguen cometiendo errores defensivos que pasan factura. Entonces, ¿dónde ponemos, Rafa, el listón? ¿Dónde ponemos el análisis? ¿Qué es lo que destacamos? Bueno, pues yo destacaría hoy lo positivo, ¿no? Para un día que gana que empata, ¿no? Que empata el Sevilla
nosotros,
en San Mamés.
Nosotros lo tenemos claro. Es una frase del Cholo Simeone, pero que es una frase de fútbol. Iremos partido a partido, lo que haga el Sevilla. Sevilla, antes de este partido, para nosotros, pues bueno, no tenía crédito en cuanto a muchas cosas que estaban pasando a modo de errores colectivos e individuales. Pero ayer el Sevilla, bueno, pues tuvo una acción donde el equipo se mostró mucho mejor, donde no mereció perder, donde tuvo ocasiones de gol y donde las cosas que fallan siguen fallando. Hay futbolistas concretos que no dan la talla y que no están. Hay otro futbolista que sí. Y después hay otro que vale mucho dinero, que tiene mucha técnica, pero que no acaba de participar. Es decir, aquí estoy yo. Qué bien le sentaría al Sevilla que Suso cogiese la bandera también en el centro del campo y comenzara a hacer cosas. Si no lo hace ahora, no sé ya cuándo lo va a hacer. Y así, pues bueno, arriba te acuerdas del lesionado que el Sevilla tiene.
Y la falta de contundencia,
¿no? Contundencia
es decir, ayer, por ejemplo, creo que buenos minutos de Mejía, del chaval de la cantera.
Y cuando entra Pedroza se le ve también el carril.
Sí, en fin, pero no porque defendamos más o menos a la cantera, sino que creo que Mateo Mejía a lo mejor le puede aportar más. En estos momentos que Iheanacho, ¿no?
Sí, por pero ejemplo, Mateo Mejía realmente, vamos a ver, que es que por eso digo que hay que tener cuidado en el análisis, porque no se puede ser crítico con cosas positivas, ¿no? Y este chaval jugó ayer unos minutos, pero tampoco es que hiciera una cosa.
Bueno, provocó la expulsión.
Bueno, la expulsión la provocó el propio portero.
Bueno,
pero
estaba ahí, ¿no? Es decir.
Sí, claro. No, estaba ahí, correcto. Es decir, es que el otro ni está.
Por eso me refiero, ¿no? Claro.
Falla el portero, claro. Pero ahí estaba el que tenía que estar.
Claro, yo a lo que voy es que más que destacar, porque hay que verlo, que yo no le digo nada al chaval porque yo no lo he visto.
Y en el filial está jugando también de extremo.
Es examinar el rendimiento de Iheanacho, ¿no? Este jugador no aporta nada, ¿no? No aporta nada. Incluso sale el chaval, hace dos cositas en cinco minutos que tuvo y nos parece que hizo un buen partido.
Le da más aire,
Pero le da más aire. Es que cualquiera le da más aire que Iheanacho. Es uno de los puntos negativos. Otro punto negativo es el centro del campo. Sí, tiene una dificultad tremenda.
Es tremendo.
Un jugador que no sé si ataca, si defiende. A mí no me sigue pareciendo que invertir 4 millones de euros en el 50% de este jugador cuando hay tantas carencias en el equipo, a lo mejor luego rectificamos y oye, nos hemos equivocado, pero me parece un error. Y después Valentín Barco, hombre, se marcha a Acuña con una defensa tan débil. Este jugador para arriba tira, pero lo quita en todos los partidos. Es que Pimienta termina quitándolo en todos los partidos. Ayer lo quitó porque si no lo quita, marca el segundo el Atlético de Bilbao. De hecho puso a Carmona y cuando ya quedaban pocos minutos, pues dijo, bueno, vamos a jugárnosla con Pedrosa arriba, ¿no?
Pero Valentín Barco lo tiene que quitar siempre, ¿no? Es un futbolista que tácticamente es un desastre. Es un desastre que está en todas las posiciones menos en la suya. Y con balón, como es un desastre tácticamente, pues como aparece y le da superioridad al equipo en todas las zonas porque no está en su sitio, pues sí crea ese cierto peligro, ¿no? Pero el Sevilla tiene, por ejemplo, el entrenador, cuerpo técnico, hablar muy seriamente con él, porque ya que tiene debilidades el Sevilla en defensa, este futbolista que pierde tanto la posición le cuesta no puntos, sino ocasiones y demás, ¿no?
Yo sigo pensando que el equipo está mal construido. Sí. Que con las deficiencias económicas, que es cierto, que tenían, se podían haber hecho otras cosas y se podía haber apuntalado el equipo de otra forma, con las dificultades que tenía el asunto, porque lo venimos comentando, las dificultades que tiene el Sevilla y las dificultades que ha tenido el director deportivo, pero me parece que se podía haber reinvertido el dinero en otras cosas, ¿no? Entonces, el partido de ayer, pues extraordinario. Para este Sevilla es extraordinario, porque vas a San Mamés, consigues un punto, consigues aire, el equipo coge confianza y hombre, tenemos la imagen de un Sevilla que no es fuerte en ninguna de las áreas, pero por lo menos no se desploma, que es desgraciadamente a lo que a día de hoy tiene que aspirar el Sevilla, que es a no desplomarse.
Fijaos si no fuerte en las áreas, que dos de los tres últimos goles han sido en propia puerta.
Sí,
del rival.
Claro. Mira lo que dice Pimienta, Rafa, con respecto a los problemas, ¿no?, que tiene el equipo atrás, porque incluso en el día de ayer, con la buena segunda parte fundamentalmente que hizo el equipo, Pimienta que hace falta más solidez atrás.
Bueno, no voy a decir de la nada, ¿no? Pero en un rechace que simplemente tienes que estar concentrado, pues ellos se adelantan el marcador, ya te pones por detrás contra un rival muy difícil, un estadio complicado, y el equipo no le ha perdido la cara, así que es cierto que bueno, tenemos que corregir estas cosas. Nos estamos acercando a lo que queremos. Hoy había muchos jugadores que no han podido jugar por problemas de sanción o de lesión, y el equipo ha competido muy bien. En ningún caso hemos puesto ninguna excusa y eso ha demostrado el carácter que tiene este equipo, incluso chicos del filial que han salido en la segunda parte. Y bueno, se está acercando a lo que queremos. Creo que
esto sí lleva razón, porque en un equipo que con muy poca profundidad de elementos, si se te cae Marcao, se te cae, que ayer quizás
Saúl,
menos, ¿no? Se te cae Saúl, se te cae Logonga y Isa Romero, pues,
Sí,
eso es importante, el de claro. Saúl muchísimo y el de Isaac Romero, fíjate, claro. ¿no? Claro. Y después llegó un momento que la cosa fue como cambia Carmona de lateral derecho a lateral izquierdo, hay un momento ahí que la cosa no va muy bien, después cambia, pero que el equipo en general ayer, que es lo bueno, es que no dio la cara.
Se levanta,
claro. Sino que el equipo presentó cara, le presentó, y además en la primera parte el equipo jugó de medio campo hacia arriba, jugó más tiempo en la cancha, en el terreno del Atleti, que en su propio terreno, jugó abierto, presionó arriba bien, el equipo presionó arriba.
¿Qué es lo que ocurre? Que al final el salto te lo da la calidad. Hombre, y el Sevilla no tiene ni calidad atrás, ni calidad en el centro, ni calidad arriba. Es que eso es evidente.
Hay futbolistas, Víctor, que yo creo, a mí, por ejemplo, ¿no? Voy a tardar en olvidar, con todos los problemas que tú quieras, a En-Nesyri, arriba, en este Sevilla. A Ocampo, te voy a hablar de tres nada más. A Ocampo, en este Sevilla, y a Acuña, en este Sevilla.
Claro, que
ese esos
problema
tres
del
futbolistas, claro. Me parece que.
Si el problema del Sevilla, Rafa, es que tú. Tres campeón
columnas,
del mundo, En-Nesyri, 20 goles, y claro, es que ese es el problema. Por eso el equipo es un equipo de media tabla, es un equipo de media tabla que cada victoria pues le va a costar muchísimo, muchísimo trabajo. Por eso digo que el análisis hay que hacerlo con respecto a la realidad del Sevilla, y la realidad del Sevilla es esta, que el equipo es un equipo de un perfil medio bajo. Entonces, hacer este partido en San Mamés pues es una magnífica noticia.
A ver si este 4 de 6 le da confianza a la plantilla, le da confianza a los futbolistas para tener continuidad, ¿no? Y que no se pare. Ahora llega el derbi, después llegará un parón de selecciones, volverá a jugar fuera de casa ante el Barcelona, el Sevilla, y recibirá, si no me equivoco, la Real Sociedad de San Sebastián. O va a Español y recibirá a la Real. O sea que el calendario no es fácil, pero el Sevilla lo importante es que parece que está mejorando competitivamente hablando.
El Español ayer a mí no me desagradó, trabajaba muy bien.
Tiene 7 puntos de la Liga de Sevilla. Sevilla tiene 9, el Español tiene 7.
Esa es la Liga.
Sí, sí, sí. Esa es la Liga.
No es lo que pensamos nosotros, ahora. Sí. Hay que ver
esto las próximas jornadas, lógicamente, ¿no? A ver qué tal va.
Esa es la ¿Alguna Liga frase más de Pimienta?
Sí, mira, vamos a escuchar, le preguntan por el derbi, ¿no? A ver qué dice también García Pimienta ya en el inicio de la semana del partido del próximo domingo.
Bueno, lo hablaremos quizás en la previa del partido, porque tenemos toda la semana por delante para prepararlo bien. Ya me han hablado que es un partido especial, lo he vivido muchas veces desde la televisión y ahora lo voy a ver a vivir en directo, encima en el Ramón Sánchez Pizjuán con nuestra gente, que se va a volcar seguro y que se merecen que le demos una alegría con una victoria y tres puntos muy importantes contra el Betis. Y nada, tener la cabeza fría para que suceda todo lo que nosotros queremos, porque vamos a ser 12 con la afición, que seguro que va a estar animando todo el partido. Vamos a prepararlo bien, a conciencia, sabiendo de las virtudes y defectos que puede tener el rival y también lo que tenemos nosotros, y convencidos de que vamos a hacer un buen partido. Se va a ver una fiesta en el Ramón Sánchez Pizjuán y vamos a conseguir los tres puntos.
Pimienta con Pellegrini y Pimienta, un tándem, partido inédito en los derbis. Sí, vamos a ver qué ofrecen o qué propone cada uno.
Sí, muy, muy, muy interesante. Superándolo, ya tendremos tiempo durante toda la semana, ¿verdad, Rafa? Pero superando un poco los tópicos de que son partidos que siempre marcan, esos los tópicos, me parece un partido muy interesante por muchos motivos, ¿no? Los primeros trazos que lanzo, que el Betis no suele jugar bien estos partidos, eso es una realidad. Que Pellegrini se siente incómodo en estos encuentros y la afición del Betis pues ya le está apretando un poquito, ¿no? Si ahora no le haces pupa a este Sevilla, pues ¿cuándo, no? Yo creo que eso es muy interesante por el lado verde y blanco y por el parte del Sevilla, a ver si está a la altura de plantarse y de hacer un buen encuentro en casa frente al Betis, que le daría mucho aire. Pues esto es así, como tú dices, esto es el día de hoy, el presente, un buen partido contra el Betis y un buen resultado pues le da oxígeno al proyecto después de una semana tremendamente convulsa, y un petardo pues otra vez vuelven a surgir la cascada de críticas. Es que eso es así, este es el análisis. Por eso creo que el partido del domingo es tremendamente interesante por lo que pueda ocurrir y por las consecuencias que podamos extraer. Un par de detalles va a estar pendiente durante la semana de Loconga. Bueno, Marcado vuelve, de Loconga, y creo que sobre todo de Isaac Romero, ¿no? Ya dije cuando se lesionó que Isaac Romero los dos próximos partidos no iba a jugar, sí. y que el objetivo...
¿Tú crees que va a jugar para el derbi?
Cuando se lesionó, a mí me informaron que los dos próximos partidos, pese a lo que se estaba comentando, se perdía y que el objetivo era llegar al derbi, pero que iba a llegar justito, a ver si se incorpora a los entrenamientos. Pero si llega al derbi es importante, porque visto lo que he visto con Iheanacho,
pues, Iheanacho
clave, importantísimo para el Sevilla.
Porque es que además, vamos a ver, voy a decir una cosa que quiero que la entiendan bien. Es que si no juega Iheanacho, tiene que jugar Peque. Que Peque hace cuatro cositas, que no está mal. Sí, pero bueno, señores, Peque no puede, creo yo que Peque no puede ser delantero del centro del Sevilla Fútbol Club. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pequeño, se acaba de incorporar a la primera división, parece que tiene recorrido, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero me parece que no me parece que pueda asumir, ¿no?, la responsabilidad de ser el delantero, creo yo, ¿eh? Creo, a lo mejor estoy absolutamente confundido, pero por eso la importancia de la recuperación de Isa Romero para el domingo, ¿no?
Tenemos al Sevilla, que ya piensa con su técnico, diciendo ya, adelantándose, además, sí, no sé si es una estrategia que él quiere, vamos a ganarle al Betis, porque está convencido, a darle una fiesta a los aficionados. Y Pellegrini no va a decir nada del derbi, porque tiene antes Polonia, Varsovia. Entonces, pues, estamos a media semana, ¿no? Una vez que el Betis juegue, ya iremos a Tutti Plain para el derbi, el mejor del mundo. Después veremos qué van a mover, qué pieza van a mover o qué van a inventar.
En cuanto a sistemas, nada, que juegan lo mismo los dos, siempre los dos entrenadores. En cuanto a nombres, pues, siempre está ese futbolista, ¿no?, que si dicen que está lesionado y después aparece de titular, ¿no?, siempre tapan a un jugador.
Yeah, bueno, ya, pero en el caso del Sevilla, el Sevilla tiene dos nombres, el de Loconga y Isa Romero, y a ver qué ocurre en el lateral izquierdo con Valentín Barco. Yo no creo que vaya, porque es que están las habitas, las aceitunitas en el platito están contadas, vamos, es que en el Sevilla, es que no hay más, el Yuque tal como está izquierda, Luque Bacchio derecha, delantero, sí. Si no está Isa Romero, pone usted a Peque o a Iheanacho, es que no tiene, no tiene más, y atrás es lo que hay, ¿no?
Oye, ayer se iba en velocidad, desbordaba y buscaba el palo corto del portero, hasta ahí llegaba y
el minuto 90,
Sí, el minuto 90, un tipo...
Yo insisto, a mí este jugador, cuando yo empecé a verlo...
Me ha sorprendido.
A mí me ha... No, sí.
Ayer fue su mejor partido con el Sevilla, con diferencia. Sí.
Con diferencia. Bueno, el otro día marcó el gol también, un jugador que él está ofreciendo cosas. Yo creía que era más pinturero por lo que había visto, pero a día de hoy, sí, señor. A día de hoy está ofreciendo rendimiento.
Me está poniendo un cable Oliva diciendo que recuerde que el empujón de Lux arranca a las 3:25 y que es el mejor programa
de la semana.
De la semana, así que Oliva ha dicho que da, eso no tenemos duda ninguno. Que esto ha sido un calentamiento y el programa bueno comienza.
Pero
Víctor, perdona, ¿tienes la llave en el bolsillo de la jaula de Andrés? Es que está intentando salir. Es que no ve, vaya mañanita que lleva.
Bueno, cuando vuelve, Rafael.
Me ha llamado a las dos. A la una, y digo que vamos a arrancar el programa, se le había olvidado que había programa.
Pero entonces, don Rafael, usted no ha dado la noticia del día.
El domingo vuelve.
Esa es la noticia del día.
El pastor alemán,
claro.
cruzado con Pilbur.
Que vuelve el domingo.
Eso. Claro, ya no puede más, María, ha dicho, llévatelo de aquí, por favor, Rafa, que no aguanto más.
Claro,
nos vamos, Jorge Busto y el ataque. Adiós.